Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Trato de concentrarme junto con los jugadores en lo que podemos resolver de las puertas para adentro. No son tantas las situaciones de gol que desperdiciamos, pero sí son muchos la cantidad de últimos pases que donde no elegimos bien. Creo que es un cúmulo de cosas, no se trata solamente de la cuestión de meter la pelota dentro del arco. Yo creo que la clasificación definitiva nos va a permitir jugar un poco mejor. Tuve dos desprendimientos de retina. Mientras esa burbuja no se disuelve, no estoy posibilitado de subir arriba de un avión.
Miguel Herrera le dio una entrevista a ESPN, que fue seleccionador de México en Brasil 2014, y dijo que si no tiene salud, usted debería hacerse a un lado. ¿Tiene alguna respuesta, algún comentario sobre
lo que dijo? No, ninguno.
Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante. Acá estamos con mucho gusto, Mario Carrillo, Dionisio Estrada, Héctor Huerta, un servidor, Adalberto Franco con ustedes. Termina ya el octagonal final en la zona de la CONCACAF. La selección mexicana de fútbol cierra ya buscando amarrar de manera oficial ya el boleto directo a la próxima Copa del Mundo en Qatar, cuando se esté midiendo la cancha del Estadio Azteca la selección de El Salvador. Profesor Carrillo, ¿cómo le va? Bienvenido.
Servidor amigo, un privilegio estar en esta alineación y con mis compañeros.
Dionisio Estrada, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Me siento, no sé, parte de un equipo mundialista cuando dice Mario Carrillo esta alineación, ¿no? O sea, hasta se me eleva el pecho, ¿no?
No te estoy entendiendo.
Bueno, no le gusta nada.
No le gusta nada.
No, al contrario. Gusta nada.
Cuando dice, no le hice pregunta, no le dijiste nada. De algo se tiene que
quejar. Buenas tardes a todos. Así que en el saludo. Vamos a tener un gran programa.
Eso que ni
porque
que...
Porque hay una gran alineación.
Correcto. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido.
Ya normal, Adal.
No, contento.
Normal, sí.
Siempre
normal.
Estás contento, sí.
Ya cerca de Qatar, ¿no? La selección ya está muy cerquita.
La selección, sí.
¿236 días? Más o
nosotros
menos.
No, pero la selección está muy cerquita.
Está cerquita.
Pero la selección ya está ya.
Falta, ¿cuántos meses? ¿8 meses?
Pues es a noviembre.
Noviembre sí, empieza. Sí,
21 de noviembre.
Sí. Oye, te iba a preguntar, Adal, tú que todo lo sabes.
Ah, caray, lo que no lo invento.
No, tú que todo lo sabes, ¿llegará el Tata?
Lo que sé, me estás preguntando lo que sé, ¿verdad?
Sí, claro, yo sé que te
lo que sé es que hay apoyo total, y tú lo sabes muy bien, por parte de John de Luisa, ¿no? Que la mayoría de los dueños también lo están respaldando y que dependerá.
La mayoría sí, pero no todos.
No, correcto. Por eso dije la mayoría de los dueños y se han dejado. Es un tema de salud. Si por un tema de salud Gerardo Martino no puede. Él mismo incluso
pero ya diría... Pero lo dejó claro en la conferencia el Tata, ¿no?
Sí.
De
sí,
que
sí.
Él, como que dicen, es cuestión de algunos días más para que quede al 100%.
Bueno, vamos a hacer contacto hasta el Estadio Azteca. Ya se encuentra nuestro compañero León Lecanda. León, bienvenido. Extiendo así de inmediato. Ahora vamos con el probable 11 y que nos cuentes detalles, pero también extiendo la pregunta que hace Héctor. ¿Qué sabes sobre el apoyo, si es unánime, de la mayoría total hacia la continuidad de Gerardo el Tata Martino de cara a la Copa del Mundo? León, abrazo.
¿Cómo estás, Ada? El fuerte abrazo a ti y a todos en Fútbol Picante. Es que hay que separar, ¿no? Una cosa son los federativos, que son todos los directivos que toman parte de la Federación Mexicana de Fútbol, que al final son empleados de los dueños del fútbol mexicano, que ese es el otro grupo. Entonces, yo tengo esa misma información y lo reportábamos toda la semana desde el partido con Estados Unidos, después en Honduras y ahora en la previa contra El Salvador, que en ese sentido Gerardo el Tata Martino tiene el apoyo total del ingeniero John de Luisa, de Gerardo Torrado y de Nacho Hierro, los tres hombres que toman las decisiones deportivas dentro de Federación Mexicana de Fútbol. Ahora, en tema de los dueños, no todos están conformes y desde luego van a recibir el informe que se entregue por parte de Gerardo el Tata Martino, por parte de la Federación Mexicana de Fútbol para el análisis basado en cómo está clasificando la selección mexicana a la Copa del Mundo. Y recordemos el pasado, si llega una llamada del teléfono rojo de arriba de alguno de los dueños o de algún grupo de dueños que realmente son los que toman las decisiones, Tata Martino no va a dirigir a la selección mexicana en la Copa del Mundo, y eso estaría por encima del apoyo que sí tiene hoy en el seno de la Federación Mexicana de Fútbol.
Cuéntanos, León, del probable 11 que pueda mandar Martino esta tarde-noche en el Azteca.
Mira, mucho hermetismo en torno a esta selección mexicana. En la previa del partido con Estados Unidos sí teníamos el 11, hizo ese cambio de último momento al sacar a Héctor Moreno para ingresar a Johan Vázquez, después repitió el equipo en el partido con Honduras. Ahora me dicen que sí podría hacer varios cambios, y basado en esto, en el rendimiento y en los jugadores que quiere observar el Tata Martino, vamos a poner un esbozo de lo que sería el equipo sin tenerlo confirmado. Guillermo Ochoa desde luego se mantiene en la portería, varios cambios en defensa, quizá por ahí con los Araujo, Julián por derecha y Néstor como el central por ese costado, con Héctor Moreno y en el lado izquierdo nuevamente Gerardo Arteaga. En media cancha sí hay un cambio obligado, el de Héctor Herrera ya está con el Atlético de Madrid después de la acumulación de tarjetas, y ahí en su lugar ingresa Eric Gutiérrez. Repiten muy probablemente tanto Edson Álvarez como Charly Rodríguez, y en ataque vamos a ver si le da otra vez el voto de confianza al tridente ofensivo con Raúl Jiménez, Irving Lozano y Jesús Corona, o si por el contrario saca al Tecatito y pone de arranque a Alexis Vega. Podría tener la alternativa de Uriel Antuna, incluso de Diego Lainez, aunque este último lo ha normalmente utilizado Tata como un jugador de cambio. Vamos a ver si todos estos movimientos coinciden con lo que nos han dicho, ¿no? De que sí, Tata quiere hacer varios cambios para el partido de esta noche. Y ojo también, aclararle a la gente, todos los jugadores que ya están apercibidos con tarjeta amarilla, si hoy reciben otra tarjeta de amonestación, no son suspendidos para la Copa del Mundo. Solamente si un jugador recibe una tarjeta roja directa el día de hoy, o es expulsado por doble amonestación en el partido de esta noche, entonces sí se pierde el primer partido, o más, ¿no? Si la sanción fuese mayor por parte del Comité Disciplinario de FIFA.
Hola, León, te saludo con mucho gusto. Ya sabes que cuando los medios publican todos así por mayoría, generalmente replican la de alguien, ¿no?, que la comenzó. Y ayer todos decían que quien fuera suspendido, digo, con una amarilla hoy, era suspendido para el primer partido de la Copa del Mundo. Prácticamente parecía una orquesta, todos tocaban lo mismo ayer. Y sin embargo, yo le pregunté al presidente de la federación, claro, checamos con Alex Pareja el reglamento de competencia del Mundial de Qatar, y ahí dice, claro, claramente que aquellos jugadores que reciban tarjeta durante la fase preliminar, en la fase final ya no se acumulan esas tarjetas. Entonces, si tú llegas con una, Edson Álvarez hoy, una tarjeta más, se acumulan dos en la ronda preliminar, pero no para la Copa del Mundo. Entonces, no habría castigo si Edson o alguno, correcto, más de los que están apercibidos reciben hoy una tarjeta amarilla, ¿verdad? Qué bueno que lo aclaras, porque ya ves que ayer pareció orquesta esto.
Es correcto. Entonces,
tiene que ser roja o doble amarillo.
Roja o doble amarilla, sí.
Para que no juegue en el Mundial.
Sí, para que sea un castigo de un partido en una competencia oficial de FIFA. Ahora, caso diferente el de Costa Rica, cuyos jugadores sí no podrían jugar el primer partido del repechaje, los que están amonestados en este momento, si sacan otra amarilla, entiendo, ¿no?
Es correcto, sí, en ese sentido, por Costa Rica, que todo apunta que va a ser el cuarto lugar, sí se perderían el repechaje intercontinental contra el campeón de Oceanía, ¿no?, que todavía no está definido. Pero es correcto, Héctor, es importante aclarárselo a la gente, porque además es parte de nuestro trabajo revisar el reglamento e informar de una manera correcta a la gente. Solamente el jugador que vea una tarjeta roja el día de hoy, la tiene que ver esa tarjeta roja en la cancha, entonces sí es suspendido para el primer partido de la Copa del Mundo de Qatar, y esa tarjeta roja puede ser de manera directa o por dos amonestaciones en el partido contra El Salvador. Ese es el caso de México en particular, ¿no? Con Costa Rica, la acumulación de amarillas, como todavía es un proceso de eliminatoria, el propio repechaje intercontinental, en ese caso, exactamente, acarrea entonces una suspensión para definir ese boleto a la Copa del Mundo, que será uno de los últimos, ¿no? Porque está ese repechaje, está el otro repechaje intercontinental del quinto lugar, que es Perú de Conmebol, contra el quinto lugar de la zona de Asia, que todavía está por definirse, sí. Y desde luego todo esto es fase previa de la Copa del Mundo, ¿no?
Mi querido Lion, yo regresando un poquito al tema del apoyo a Gerardo Martino, ya estableciste perfectamente que los federativos y los tres hombres importantes de la federación, apoyo total, pero el tema pasa por los dueños. Ahí sí me gustaría, si tienes alguna información, si de 16 dueños que hay, si no mal recuerdo, si la mayoría está pensando en seguir apoyando al Tata, o está muy dividido el asunto, ¿no?
Como 16 dueños y uno tiene 4 equipos.
Ah, bueno, entonces son menos, tantos, hice mal la cuenta. Sí, 14, menos. Entonces.
Son un club de 4.
Entonces son 15. Poquito, sí. No, mira, yo lo que te puedo decir, Diony, un fuerte abrazo también para ti, es que la mayoría están en el entendido de respetar el proceso de Gerardo el Tata Martino. Hay que recordar dos cosas. Uno, a Martino se le contrató para dar ese salto de calidad en la selección mexicana, es decir, llegar a un quinto partido en una Copa del Mundo. Y todavía eso ni siquiera ha ocurrido, ¿no? Porque no le has dado la oportunidad al entrenador de llegar a ese Mundial y plantear una Copa del Mundo. Yo también recuerdo muchos cuestionamientos en la etapa final de Juan Carlos Osorio antes de llegar al Mundial, y después el Tri hizo un Mundial muy decoroso, ¿no? Llegó al cuarto partido. Ahora, ese es uno. Número dos, a Gerardo Martino, cuando se le contrató, incluso el propio ingeniero John de Luisa, y eso lo sé por varias fuentes, le planteó la posibilidad al Tata de que fuese un ciclo de 8 años, que fuese un proyecto a largo plazo, pensando en que el próximo Mundial es aquí en Norteamérica. Ya sé que en algún momento se establecieron incluso charlas para tener en cuenta cómo serían esas condiciones de renovación de contrato. Entonces, yo sí pienso que por un lado es Federación aferrándose a su proyecto deportivo, en donde se hizo un análisis muy detallado sobre a quién contratar después de ese interinato de Ricardo Ferretti, que recordemos fue fatal, ¿no? Después de la Copa del Mundo de Rusia, y que el propio Tuca le dijo a la Federación, yo no quiero tomar a la selección mexicana. Bueno, se hizo un proceso, hubo más de 10 candidatos y se eligió a Martino. Por otro lado, si la llamada, puede haber 14 dueños que estén de acuerdo, pero si la llamada, tú sabes, llega de uno de los dos más importantes, que son los dueños de las televisoras, ahí sí no hay nada que hacer. Así se despidió a José Manuel El Chepo de la Torre después de la derrota con Honduras. Lo pensaban dejar a que terminara la eliminatoria. Claro. Llegó el teléfono rojo a medianoche y a las 2 de la mañana cayó el comunicado, Dionisio, te vas a acordar. Y esa derrota fue aquí en el Azteca con Honduras.
Bueno, veremos, Leo, finalmente cuál es la determinación que se toma ahí después de lo que pase, sobre todo con lo que diga Martino, si puede o no viajar al Mundial y también dependiendo cómo le vaya ya. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo a León Lecanda. Ahí está, sí, la idea del ingeniero John de Luisa de la Federación sí sigue siendo eso, pero antes de ese pasito y pensar en renovarle y extender y demás, hay que esperar a ver cómo le va en el examen final, en la Copa del Mundo. Y yo también agregaría a ver si Martino todavía tiene las mismas ganas que tenía al principio cuando estaba dispuesto y planteaba esa posibilidad, Héctor, de que fueran 8 años. Hasta que no pase la Copa del Mundo, no, nadie se puede adelantar, porque inclusive creo yo, si John de Luisa dice, bueno, ahí está otros 4 años más, vendrá lo mismo que estamos hablando. Vendrá la votación de los dueños para ver si todos están de acuerdo. Pasito a pasito, como dicen, primero la A, y la A es la Copa del Mundo.
Sí, antes de la Z siempre están otras letras, ¿no? Entonces, sí, creo que primero es calificar matemáticamente, que no lo hemos conseguido. Hoy se tiene que conseguir con la combinación de resultados o con un resultado propio, ¿no? De las dos maneras. Esa es la primera. La segunda es, ya el Tata Martino ya sabe lo que es el ambiente en México día de veras. O sea, se acabó el romance, la luna de miel del 2019, ¿no? Que todo era...
Se le ve cansado, doctor.
Se le ve cansado, se le ve agotado, se le ve
ayer mostró otro semblante.
Ayer ya se veía mejor de semblante. Sí, explicó muy bien el asunto del ojo, ¿no? Que tiene 2 desprendimientos de retina. No ha podido sellar bien la retina nuevamente en el ojo. Y es un problema de salud que a cualquiera le preocuparía, ¿no? O sea, es perder la vista, imagínate, o una parte de tu vista, es terrible. Entonces, yo creo que la parte de John de Luisa, y eso está claro, ¿no? Nacho Hierro, Torrado, está clarísimo el apoyo al Tata Martino, clarísimo. Y ellos llevarán un informe a los dueños, y los dueños tienen que convencerse que ese informe vale. Pero bien lo dice León, siempre hay un fiel que inclina la balanza, ¿no? Entonces, si ese fiel dice, ya no me gusta, ya no me interesa, ya se abortó un proyecto en el 98 con Bora Milutinovic, sí, que se calificó invicto la eliminatoria, y lo cortaron porque no les gustaba el estilo.
Con 6 empates, 6 victorias, 4 empates.
4 empates, ¿no? No perdió la selección, y de todas maneras lo cortaron y entró Manuel Lapuente. Con Manuel Lapuente nos fue muy bien en la Copa del Mundo en general, bastante bien.
Pregúntale a Mario.
No, muy bien.
Pregúntale a Dionisio.
No, en la Copa
nos
del Mundo.
Nos mató en 2 minutos. Nos mató.
En la Copa del Mundo dijimos que fue muy bien, pero en el previo
tuvo rivales muy peligrosos.
No dijiste que nos fue muy bien en la Copa del Mundo, dijiste lo del previo.
Los amistosos.
O no lo concluiste, vamos.
Los amistosos no determinan nada, ¿no? No, determinan la Copa del Mundo.
Y luego hasta es peor, ¿no, Mario? Cuando te va bien en los partidos de preparación, normalmente como que te confías y luego no te va tan
ocurre
bien
lo
en la
contrario,
Copa del Mundo. Claro. Y cuando no te va bien en los partidos, corrígeme si estoy mal, Mario, cuando en los previos no te va tan bien, llegas mejor a la Copa del Mundo porque vienes exigiéndote, ¿no?
Mira, no te corrijo, simplemente un comentario.
No, corrígeme.
No, por favor, no. Yo nada más opino.
Eres mi maestro.
Opino nada más. Por ejemplo, los partidos de preparación son preparación, no son definitivos. Por ejemplo, toda la mil sobrejuelas que hubo sobre nuestro técnico nacional, pues no hubo una competencia fuerte, firme, como es la eliminatoria. En una eliminatoria es cuando se ve un equipo de fútbol, si defensivamente está bien, si ofensivamente está bien, si tienes cambios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este equipo sabíamos que iba a calificar, todos esperábamos que iba a calificar, ha calificado con todos los entrenadores que han estado, desde Edson, etcétera, etcétera, ha calificado México, no teníamos problema ahora. Esta problemática es que este equipo defensivamente no está bien y ofensivamente no está bien. Una. La otra, está enfermo el Tata, que sí, ojalá y que esperemos que se alivie. Todos tenemos derecho a enfermarnos y aliviar.
Claro, claro.
Eso es importante. Yo también creo que debe de seguir el proyecto, pero...
¿Tú crees que debe de seguir?
Sí, sí,
por supuesto. O sea, ¿se puede corregir de aquí a noviembre?
Es que debe de corregirlo. Por ejemplo, ahorita lo que dijo, yo puse atención más o menos en lo que estaban platicando ustedes, lo que dijo Martino. Yo no le entendí nada, pero yo lo que entendí fue, bueno, pues es que no tenemos no hemos arrancado bien, no hemos estado finos, ofensivamente no hemos estado muy certeros y defensivamente no estamos bien. Nos habló como el cuate de Guadalajara que tiene, igualito.
O sea, no, no estamos bien con el cuate, hay muchos cuates.
Bueno, ahí tienes uno especial. Bueno, el cuate de Moralescu, su cuatazo,
es que no se
habló igual. Entonces, no supimos,
Marcelo,
yo al menos.
Michel, yo creo, Marcelo Michel.
¿Michel Leaños?
Igualito.
O sea, ¿el habló. Tata habló como Leaño o Leaño habla como
igualito
el Tata?
Igualito habló. Entonces, lo que sí te digo es que este equipo necesita los partidos de preparación.
Ah, no, claro.
Y que es,
claro.
Volvemos al punto medular, al punto medular. Los partidos de preparación son para eso. Sí. Para arriesgar, jugártela, encontrar jugadores. Por ejemplo, ir a perder partidos, pero arriesgar a ver si efectivamente tu defensiva es buena o tu ofensiva es mala, o sirve un jugador o no sirve un jugador. Para eso son los partidos de preparación.
Pero a ver, Dionis,
no son para ganarlos.
¿Da tiempo todavía de corregir lo que se ha dejado de hacer en casi 2 años?
Sí, claro, pero porque además creo que hay una situación muy importante y el Tata ya lo viene manejando desde hace algunas semanas, ¿no? El tema de el día que consigamos la clasificación al Mundial, el equipo se va a destensar, el equipo va
a relajarse. No deben estar tan presionados, Dionisio. Nunca ha estado verdaderamente así que digas, ¡qué bruto! Estamos en sexto, quinto. No,
estoy de acuerdo
nunca
contigo.
Estado, así que digas.
Por eso, y mira el rollo que arman algunos. Mira el rollo, el drama.
Siempre estuvo entre los tres primeros.
Por eso, pero mira el drama y la tragedia que arman algunos que hasta vienen y piden la cabeza de Gerardo Martino y que si se perdía contra Estados Unidos...
Ah, es que él es pro Martino,
Se tenía que ir.
Pro Martino,
y es más, si hoy pierde ante Salvador, aunque se consiga la clasificación, se tendría que ir, dirían todos esos que quieren la casa.
No
soy pro Martino.
No puede perder contra Salvador.
No soy exagerado, yo sí pienso que las críticas han sido completamente exageradas y entonces, claro que hay tiempo de recomponer y una vez que ya el equipo se sienta sin presión de lo que es la clasificación, el fútbol del equipo mexicano va a mejorar.
Bueno, yo también creo que debería de seguir Martino. Lo que no concibo es cómo creas que si de aquí a noviembre vas a mejorar, entonces ¿por qué no mejoraste antes? ¿Por la presión de clasificar? ¿Cuál presión?
Ahora, la calificación de México se logró fuera de casa. Y Estados Unidos y Canadá fueron fatales fuera de casa.
Eso, o sea, es algo positivo.
Ganamos 13 puntos y Canadá ganó 9. Sí. Y Estados Unidos ganó 6 nada más.
Sí, sí, o sea, es verdad.
México ganó 13 puntos. Eso quiere decir que la experiencia de los jugadores mexicanos ayudó mucho porque ya conocen la eliminatoria.
Bueno, vamos a repasar la encuesta que tenemos activa para que todos ustedes participen a través de redes sociales en @foodpicante. ¿Debería Tata Martino usar cuadro alternativo hoy cuando se esté midiendo en la cancha del Estadio Azteca la selección del Salvador? Respuesta sí o no. Vote, participe y estaremos leyendo sus respuestas más adelante. Al volver, el proyecto en Guadalajara es firme con Ricardo Peláez, con papá Peláez. La invitación para que nos acompañe en Fútbol Picante previo al partido entre la Selección Mexicana de Fútbol y El Salvador a las 6 p.m. tiempo del Centro de México y terminando el encuentro, lo que deje el partido en el post. La invitación para que nos acompañe a las 9 p.m. tiempo de la Ciudad de México. Las dos ediciones de Fútbol Picante por ESPN. Hacemos un paréntesis en el tema de Selección Mexicana de Fútbol. En estos momentos se está hablando Ricardo Peláez. Escuchamos completamente en vivo la conferencia de prensa en Chivas.
Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. La verdad es que quise hacer esta conferencia de prensa para ser muy claro y evitar especulaciones, rumores y otros temas que meten ruido de repente al equipo. Quiero compartirles que desde el inicio del torneo estamos muy claros de lo que significa nuestro proyecto de consolidación de jóvenes, de renovación de plantel y de establecimiento de bases sólidas para el futuro. Y eso lo estamos haciendo de la mano de Marcelo Michel Leaño y seguiremos con él. Pasan los días, las semanas y crecen los rumores y aparecen nombres y suenan técnicos para Chivas. La realidad es que no nos hemos planteado hacer un cambio en este momento, un cambio de rumbo. Marcelo va a terminar el torneo hasta donde lleguemos y después de eso nos vamos a sentar a hacer un análisis, a hacer un balance y a pedirle cuentas, por supuesto. No estamos satisfechos, por supuesto que no estamos satisfechos ni contentos con los puntos que tenemos. Creo que la obligación de este equipo sigue siendo el estar en la liguilla y ser contendiente. Y estoy convencido de que con Marcelo y con el grupo de trabajo lo vamos a lograr. Y así como les digo que no estoy contento con los puntos, también les tengo que decir que este proyecto lo estoy manteniendo por varias razones. La primera, por el apoyo y respaldo del grupo, que ha sido prácticamente unánime. El vestidor cree en lo que estamos haciendo y lo está defendiendo en la cancha, que es donde hay que defenderlo. Yo lo veo y lo vivo todos los días. El segundo punto, creo que hacía tiempo que este equipo no tenía lapsos tan destacados en su funcionamiento. Estamos hablando de funcionamiento dentro de la cancha en los partidos. Si quitamos el partido contra Tigres, que fue un desastre, esa es la realidad, en la gran mayoría de los partidos hemos sido capaces de imponer condiciones ante todo tipo de rivales. Esa es una realidad. Y un punto más, el tercero sería porque hoy, desde mi análisis, desde mi perspectiva, las culpas son compartidas. Y si no estamos en la posición que queremos, es en buena medida por la cantidad increíble de errores individuales de concentración y de toma de decisiones en momentos claves de los partidos. Así lo veo. Es por eso que vamos a esperar a terminar el torneo y los jugadores tendrán que rendirle cuentas a Marcelo sobre lo que hicieron o dejaron de hacer y después Marcelo lo hará conmigo. Y después de todo esto, tomaremos determinaciones. Estamos construyendo y en ese proceso tendremos que ir delineando el proyecto hasta llegar a los objetivos fijados. Y si por supuesto en el camino hay que darle una sacudida al equipo o al vestidor, lo vamos a hacer sin tocarnos el corazón, por supuesto, darle paso a los jóvenes de fuerzas básicas, de tapatío, al primer equipo para buscar esa renovación y así que el equipo se vaya renovando, que me parece que es algo fundamental. Ese es el mensaje que quería darles previo a sus preguntas. Vamos a dar paso a las preguntas y respuestas, por favor, y estoy a su disposición. Adelante.
Gracias, Ricardo. Vamos a comenzar la sesión de preguntas con Omar Villarreal de TV Azteca. Adelante, Omar, por favor.
Gracias, Tocayo. Saludos, Ricardo. Saludos para todos. Ricardo, preguntarte sobre todo porque es la gran inquietud y ya explicaste los motivos por los cuales mantener a Marcelo al frente de la dirección técnica, pero la gente de pronto se pregunta si no hay una incongruencia en el sentido de que, por ejemplo, a Víctor Manuel Vucetich se le cesó cuando tenía un porcentaje de efectividad más alto y Marcelo, con números, digamos, peores, sigue en el cargo. O sea, como que la gente se pregunta por qué hay esta incongruencia de pronto en las decisiones que se han tomado.
Un gusto saludarte, Omar, por supuesto. Mira, como lo dije anteriormente, el vestidor lo respalda y eso yo lo veo en la cancha y lo veo en los entrenamientos. Los jugadores respaldan su trabajo, el del cuerpo técnico, por supuesto. El equipo juega bien por grandes lapsos en los partidos y como lo dije también, las culpas son compartidas. Tanto en decisiones dentro de la cancha como en la toma de decisiones desde afuera, pero hemos perdido muchos puntos por desconcentraciones individuales. Entonces yo te diría que esa es la respuesta. Veo a un vestidor que respalda a este cuerpo técnico.
Gracias, Omar. Vamos ahora con la pregunta de Natalia León. Adelante, Natalia.
Hola, Ricardo. ¿Sí me escuchas?
Sí, Natalia.
Perfecto. Adelante. Ricardo, gusto saludarte. Yo quisiera preguntarte en una autocrítica que pudieras hacer, una retroalimentación sobre tu gestión ¿Estás satisfecho con estos más de 2 años que tienes encabezando la dirección deportiva de Chivas? Porque recuerdo mucho la conferencia de prensa en la que te presentaron y marcaste objetivos muy, muy claros, ¿no? Dejar los últimos lugares, clasificar y hablar de campeonatos. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Estás satisfecho?
Mira, la verdad, Natalia, todo lo que expliqué anteriormente o cualquier argumento que dé en este momento sonará pretexto y no me gusta dar pretextos, así que prefiero responderte esta pregunta al final del torneo, si te parece.
Gracias, Natalia. Vamos con José María Garrido de Claro Sports. Adelante, Chema.
Gracias, Omar. Buenas tardes, Ricardo. Gusto saludarte. La verdad es que hay bastantes temas por donde entrar, ya has platicado los más importantes. Hay un punto también relacionado al tema de los jugadores, el tema de la renovación con Alexis y con Raúl Gudiño. Nos habías hablado hace algunas semanas que estaba muy cerca, el jugador también ha dicho que está cerca, pero pasan las semanas y esto no se concreta. Y el tema de Raúl, el tema de que haya perdido la titularidad debido a que no renovó todavía, en base a que se toma esta decisión, Ricardo, ¿y cómo va ese proceso con estos dos jugadores? Gracias.
Bueno, un gusto saludarte. En el tema de Alexis, decirte que estamos construyendo un contrato que nos deje satisfechos a ambas partes. Alexis tiene expectativas económicas y sueños deportivos también, y nosotros tenemos necesidades deportivas y alcances económicos también, así que en eso estamos. Yo creo que vamos muy bien, esa es la realidad. Llevamos, si mal no recuerdo, desde antes de los Juegos Olímpicos por ahí, trabajando en ello, y es prioridad este tema, la negociación con Alexis, y creo que vamos a llegar a muy buen puerto. Del tema de Raúl, decirte que no estamos buscando portero en este momento, estamos platicando con Raúl para encontrar el beneficio de todas las partes, como siempre, y tratar de llegar a un arreglo, pero estamos en ese proceso. Y básicamente te diría que quizá en las próximas 2 o 3 semanas podíamos encontrar ya una noticia que define el tema de Gudiño, ¿no?
Gracias, Chema. Vamos ahora con Alejandro Ramírez, de Radiorama. Adelante, Alex.
Hola, gracias, Omar.
Bueno, son palabras de Alex Ricardo Peláez en conferencia de prensa con las Chivas. Rescato Mario, que dice: Guadalajara ha jugado bien en lapsos de varios partidos, quitando el juego contra Tigres. Destaca lapsos prolongados, lapsos largos y sobre todo algo, Mario, que es importante, a diferencia de los números, le cuestionaron, le decían, bueno, si a Vucetich lo cesaron cuando la cosa iba quizás hasta un poquito mejor que como está ahorita, muy parecido, pero quizás un poco mejor, y dice algo que creo que es fundamental para entender la decisión. El vestidor respalda a Marcelo Micheleaño, cosa que no pasaba cuando estaba Vucetich. ¿Qué opinas?
Bueno, primero te iba a decir algo. A mí de todo esto que habló, a mí lo único que me gustó o que me ha gustado es que respalde a Marcelo Micheleaño hasta el final de la temporada. Es lo que más me gustó. Es decir,
¿lo que más o lo único? Porque dijiste lo único. ¿O lo que más?
Es muy diferente decir lo único.
Sí, porque si es lo único, entonces no estás de acuerdo con que tengan... Claro, no estás de acuerdo. Bueno. Entonces no tienen varios lapsos.
No, entonces... Bueno, lo que me gustó de Ricardo Peláez fue eso, que respalda a Marcelo Micheleaño. Sí. Eso a mí me gustó.
Ok.
¿Por qué me gustó? Porque han pasado, en verdad han pasado entrenadores de buena calidad, como los que ya conocemos, Tena, Tomás, Vucetich, que les han dado el tiempo prudente y no lo han logrado. Y a este chico, bueno, se la están jugando con él. Y aparte es lo que me gusta, que se la jueguen con él y que lo apoyen. En lo que no estoy de acuerdo es, por ejemplo, a nuestro productor, que lo tenemos aquí arriba.
Sí.
¿Qué le dices a la gente de aquí afuera? Los de la calle que me dicen que las Chivas y que las Chivas... No, espérense, se están preparando, se están fortaleciendo. Ahorita no sé si ganen o no, pero se están renovando.
Estamos construyendo, dijo.
Estamos construyendo. Eso no se lo va a entender la afición.
Y vamos muy bien.
Y vamos muy bien en la construcción, pero, oye, pero es que no ganamos. Sí, pero por momentos vamos ganando bien, vamos jugando muy bonito de repente, hombre, pero ya vendrán tiempos mejor. Si me explico, ahí es donde no lo veo congruente. ¿Por qué? Porque la afición quiere resultados, quiere títulos y quiere muchas cosas que todo el mundo quiere. Y en esas dos cosas de construir y de que estamos sacando novatos del tapatío, eso el Guadalajara lo ha hecho siempre. Desde, yo estuve con la Volpe, desde el Zurdo López, sacó a Vidrio, a La Morena, sacaba jugadores novatos extraordinarios que había por ahí y tenía que dar resultados. Es decir, esto no es de construcción, tapatío y las fuerzas inferiores de Guadalajara tienen que compartir y ganar. Esas son las Chivas de Guadalajara. Así como las del Atlas. ¿Cuándo escuchaste al Atlas? A mi compañero Huerta, que lo aprecio mucho.
Y que ha sufrido 70 años.
Profesionalmente lo aprecio, profesionalmente. Cuando, oh, espérame, el Atlas, espérame, están construyendo. No, hombre, agarraron a todos los chicos que estuvieron y ganaron un campeonato, punto. Eso es lo que requiere la afición de las Chivas. Es lo donde no estoy de acuerdo. Ahora sí.
A Dionisio y a mí no nos aprecias, en lo personal, aunque sea. Bueno, a Dionisio.
No, profesional, dijo. Profesional.
Pero, profesionalmente, personal, no, porque personal, es del Atlas el señor.
En lo personal.
Ama el Atlas.
En lo personal me quiere más todavía.
No, al que quiero más es a Dionisio.
Gracias, pero alejado de ti.
Nos mata a todos.
¿Qué opinas, Johnny?
De lo mira, que la verdad, yo recuerdo que la universidad, por eso te preguntaba que habías estudiado tú, ajá, ¿no? Entonces,
¿tú estudiaste en la universidad?
Sí, claro. O sea, a veces hasta algunos podemos aspirar a estudiar en la universidad. La licenciatura de Ciencia de Comunicación, había una clase que se llamaba Análisis de Contenido, ¿no? Ajá. Que era justamente qué es lo que hay detrás de ciertas palabras, de ciertas frases.
¿Estudiaste?
Y de ciertos discursos. Licenciatura en Ciencia de la Comunicación, aunque lo dudes, ¿no?
No lo dudes.
Y aunque lo dude más Mario, porque mira cómo se rió, mira, cómo se rió, ve cómo se rió.
No dije nada, no dije absolutamente nada. Ahora sí no dije nada.
Oye.
A ver, bueno, no, rápido entonces, a lo que quieres llegar.
¿A qué voy?
Análisis de contenido.
Cuando él dice... Dice, Marcelo, Michelle, Leaño, lo respaldamos de aquí hasta donde lleguemos al torneo. Después le agrega, se viene una evaluación para saber, porque pues no estamos satisfechos. No me queda claro, por lo menos a mí no me queda claro, que después de que acabe este torneo, Marcelo, Michelle, Leaño vaya a seguir siendo el técnico de Guadalajara.
Bueno, pues porque vendrá ese análisis. No, ha sido muy claro, no, Ricardo. Pero, va a continuar, pase lo que pase, va a continuar todo el torneo.
Pero ¿a qué voy?
Y después hacen la evaluación.
Pero ¿a qué voy?
Que si no
Chivas,
entiendes.
Fíjate, si Chivas se mete en el lugar 12 del repechaje y logra pasar el repechaje y se mete a la liguilla, aunque quede eliminado en cuartos de final, entonces, el análisis es que sí llegamos a liguilla, porque él dijo, este equipo tiene que estar en liguilla y tiene que ser contendiente. Entonces, lo más seguro es que lo dejen. Pero si se queda en el repechaje, lo van a echar.
No sabemos.
De acuerdo a lo que acabo de escuchar y las declaraciones de Ricardo Peláez, tiene el respaldo de aquí hasta donde se llegue en el torneo. Bueno, esa es una.
Exquisito.
Y la otra es, por un lado está como que la posibilidad de que no estamos satisfechos, pero sí nos gusta esto y esto, que ya Mario enumeró dos situaciones. Uno, lo que es los minutos destacados, lapsos destacados que tiene de juego. El otro es el respaldo del grupo. Y el otro que...
La construcción.
Y por supuesto, y el otro es de que me da la impresión que ellos están esperanzados a que efectivamente se meta a la liguilla para dejarlo, tener una justificación para dejarlo. Pero yo en este momento no lo siento tan firme de acuerdo a lo que escuché.
A ver, Héctor, ¿es bueno o es malo que salga Ricardo a aplacar todos los rumores y además decir, no solamente no estamos en pláticas con otro técnico, sino que pase lo que pase, va a seguir todo el torneo y lo va a terminar? ¿Eso es bueno o es malo?
Pues digo, es irrelevante, pues no ha salido en todo este tiempo y hoy sale y realmente el discurso no me dice a mí nada. Porque si yo llevo a Peláez al Guadalajara, lo llevo para ser campeón, a Peláez. A Marcelo Michelle Año para darle una oportunidad, es otra cosa. Si yo llevo al Piojo Herrera a Tigres, es para ser campeón. Si traigo a Javier Aguirre de Europa para México, es para ser campeón. O sea, depende de la expectativa que tú te creas cuando contratas a alguien. A Ricardo Peláez, el América, lo llevó para ganar títulos y ganó.
Es verdad.
Lo llevó Cruz Azul para ganar títulos y ganó. Chivas no va a ganar nada. O sea, este equipo no es para ser campeón.
¿Pero por Ricardo o por
para
Leaño?
Para evaluar al final todo del torneo, no, pues por toda la construcción que están haciendo.
Claro.
Es una construcción muy lenta. El vecino de Guadalajara, que sí crea mucha presión allá en Guadalajara, el vecino que tiene menos plantel que tú, que gasta menos que tú, fue campeón ya. Y tenía 70 años sin ser campeón y te burlabas de él siempre. Ahora el vecino es campeón, ahora el vecino te ve hacia abajo, ¿eh? Ahora ya no lo ves tú hacia abajo.
¿Qué quieren que diga Ricardo? Porque cuando no habla, lo criticamos, es que no habla.
Pero lleva un punto.
Cuando sale, le encantan los reflectores a Peláez, siempre quiere estar. Bueno, hoy que está, lo matamos porque está diciendo tranquilo, se va a quedar.
¿Tú qué queremos que diga Ricardo? ¿En la de Adal Franco, el serio o en el de Adal Franco que papá Peláez?
No, te lo estoy diciendo en serio.
No, por eso.
Está Ricardo Peláez.
¿Para qué lo llevas a Peláez? Tú lo Tú lo propusiste. Yo fui
promotor.
Tú lo propusiste para Chivas. A ver, dime, ¿para qué lo querías tú en Chivas?
Para títulos.
Para ser campeón. Para ser campeón. Esto que está diciendo.
No, hasta ahorita no.
O lo llevaste para construir futuro.
No, para ser campeón.
Ser campeón.
Yo no estoy de acuerdo con Leaño. No, sí, está estoy para de acuerdo ser campeón. Con Ricardo. Esta decisión, pues, es una apuesta de él, pero vamos a darle, ¿no?, la oportunidad de que culmine todo el torneo y después decidirán si sigue o no sigue.
El torneo pasado, a estas fechas, en 11 partidos, llevaban un punto más. Y era mediocre.
Pero
noveno. El plantel, hoy es décimo.
El vestidor no respaldaba.
Lo respalda. No, sin respaldarlo, llevaba un punto más. Sí. Están todos en contra.
Y tenía una inercia mejor.
Y ahora que están súper bien y jugando minutos maravillosos, tienen un punto menos que el torneo pasado.
Los que corran a todos.
No, no es que corran. Es que
llegue el proyecto, a Mauri y que diga todos que se van de aquí.
Las cosas.
Que se vayan todos, Mario. Vámonos, fuera todos.
Es un proyecto mediocre de un equipo que es grande. Entonces no se vale.
Y además el discurso,
para un equipo grande, un proyecto grande.
Y además el discurso, ¿cuál es? Este equipo tiene que entrar a la liga y ser contendiente. No es contendiente.
¿Qué pasó con el Madrid y Solari? No funcionó para afuera.
Bueno,
Madrid y el América.
Pausa. Solari y el América. Vamos a Fútbol Picante. Volvemos con el tema del Tri. Estamos de regreso en Fútbol Picante y se une esta edición Rafael Ramos. Rafa, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Estás nervioso? Todavía no empezamos. Y sé que estás nervioso, Rafa, porque quiero pedir tu opinión sobre algo que decía Dionisio. Dionisio, básicamente lo que quiere en Chivas, Rafa Ramos, es que llegue a Mauri y que corra a todos, ¿no? O sea, que no haya construcción, que no haya procesos, que no haya oportunidades, que no haya lapsos. No quiere nada Dionisio en Guadalajara, quiere que corra a todos. ¿Qué opinas de lo que dijo Ricardo y de esta idea que tiene Dionisio?
A ver, estoy de acuerdo con Dionisio. El problema es quién cierra la puerta. Estoy de acuerdo con Dionisio, pero el problema es quién va a cerrar la puerta por dentro. Porque queda claro que a Mauri Vergara, que algún día dijo puntualmente, echaré de este escenario a todos los incapaces. Bueno, pues él es el incapaz mayor. Ahora, queda claro que ¿cuál proyecto? Ha estado por ahí Westerhoff. Después llegó gente del Barcelona. Después se buscaron todavía tratar de alivianar con un proyecto basado en lo que se hace en Centroamérica. Luego, de repente, rebotan todo eso, le dan el poder a Almeida, otro proyecto. Se va el proyecto de Almeida, llega el proyecto de Leaño. Leaño lo abandona para cumplir su sueño de ser director técnico de las Chivas. ¿Cuál proyecto? Ahora, Ricardo Peláez, la pregunta más importante es, evalúame tu gestión. Prácticamente se fue por la tangente, huyó, escapó, como pollito en fuga. No, me parece también muy lamentable el hecho de que hasta donde escuché, espera, bueno, me preguntas, escúchame.
Claro, sí, sí, tienes razón.
Hasta que acabe el torneo,
¿para qué te pregunto si no estás dispuesto?
Pero no ha respondido todas las respuestas del examen y ya quieres la calificación final, dejen que acabe.
No sé qué hace ahí cuando ya... le rompieron la fe que tenía en Vucetich, le impusieron a Marcelo Leaño, ya no le permite ni siquiera que tome decisiones en el aspecto del manejo administrativo del equipo.
Estoy de acuerdo contigo,
digo,
Rafa.
Cuando Chivas recurre, espérame, cuando Chivas recurre a una situación amafiada de dar ultimátum a Alexis Vega, que tiene que sacarlo de la banca, del calabozo, ¿por qué? Porque no había más para atacar, y que manda a Gudiño, que también son tontitos los de Chivas, ¿eh? ¿Quién va a querer a Raúl Gudiño el próximo torneo? ¿Qué garantía es Raúl Gudiño? Raúl Gudiño hoy sería suplente en todos los demás equipos de la liga. Pero bueno, también en un proceso mafioso tienen ahí a Gudiño totalmente congelado. Me preguntaste si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas?
Sí, tienes toda la culpa, no es tuya, tienes toda la razón, la culpa no es tuya,
no
la culpa
estás
es
preparado
mía,
para
totalmente, asumo la responsabilidad.
Si no estás preparado
no quiero hablar de Chivas,
la verdad.
La culpa es mía, asumo toda la culpa, ya
si
no quiero hablar de Chivas.
Preparado para escuchar la verdad,
adiós.
¿Para qué le preguntas a
Vamos a hablar de selección, de verdad, todo lo ven mal en Guadalajara. Son
asúmela.
Son increíbles. Vamos a tema de selección
Asúmotela.
Mexicana. Vamos a tema de selección mexicana, Rafael Ramos.
¿Qué pasó?
Vamos ahora hacia las críticas. Las críticas hacia Gerardo el Tata Martino. Para ti, Rafa, ¿son justas o son excesivas?
No, son justas. Es decir, todo el escenario que se desarrolló, también lleno de mentiras como las promesas de Peláez, refugiado detrás de su santoral de bolsillo. Bueno, también toda, es decir, En su discurso de arranque, ¿qué dijo él? Que él entendía que el mexicano estaba ansioso del quinto partido y que iba por ahí. ¿Qué fue lo que dijo John de Luisa? Le dimos toda la confianza y le daremos todo lo que necesita para que consiga la meta de llegar al quinto partido. Es el único entrenador en la historia con 3 giras por Europa. Es el único entrenador que se le ha dado un respaldo absoluto a todos sus caprichos. Es el único entrenador de México que se tomó un año sabático. Quedó confinado en Argentina y se negaba a viajar a México en un vuelo privado para observar a los jugadores. No, bueno, dime a quién le han dado tanto como a él. Dime a cuántos entrenadores han tenido tolerancia, capacidad de empatía como la que han tenido con el Tata Martino. No, 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 todas las críticas son justas. Es más, me parece que quedan cortitas con respecto a todo lo que se merece.
Héctor, ¿qué piensas? ¿Son justas? ¿Se han quedado cortas?
Si ya sabes cómo es, ¿para qué lo invitas? O sea, bien lo dice Rafa.
Pero ahí sí ya no es mi culpa, esa es culpa del productor. Yo no lo invité, fue el productor.
A mí me gusta que Rafa sea tan directo. A mí me gusta que diga la neta tal cual. ¿Para qué escondemos las cosas? Si le están dando todo lo que dice Rafa. ¿Y
ustedes
así,
por qué no? ¡Agachones!
Esa es la cosa.
¿Y ustedes por qué no?
Claro, ¿por qué no? Pues también lo hacemos a nuestra manera, no con tanto grito y sombrerazo, pero lo hacemos a nuestra manera.
Bueno, quien, tapatío.
Cada quien tiene su estilo. Rafa es de acá. Hasta entre tapatíos hay razas, también.
Bueno, muy bien.
Ahora, yo nada más quiero decir.
Sí, adelante, don Derisa.
No,
licenciado en Ciencias de la Comunicación.
Sí, gracias, muy amable. No, Rafa está siendo exagerado. Sí, está siendo
exagerado.
Bueno, sí.
El exagerado es Rafael Ramos, ¿no?
A ver, ¿en qué?
¿Tú eres pro Martino? A ver, dile por qué.
No, yo no soy pro Martino, pero tampoco soy exagerado. Trato de encontrar el punto neutro, ¿no? No. Yo sí pienso que las críticas están siendo muy exageradas para Gerardo Martino. Esa es la verdad.
O sea, ¿por qué?
Porque al final de cuentas, me van a decir, es que es lo mínimo que tenía que hacer. Pues el equipo, como bien lo dijimos en el segmento anterior, realmente nunca salió de los 3 lugares directos, nunca estuvo como que expuesto. Pero
tampoco
que
digas, nunca convencido, ¿eh?
Estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo, pero ahí es donde voy al punto medio.
Nunca convencido. 5 selecciones.
Nunca convencido. O ha entrado mal, pero aún así sigue estando en la zona de clasificación.
Porque Canadá también ha estado.
Siempre ha dependido
Canadá
de ellos.
5 selecciones en transición, Dionisio.
Sí, además,
por favor.
Canadá también es mexicana, ¿eh?
Canadá siempre ha estado entre los 3 primeros y convenciendo a cada partido.
Quiero escuchar a Mario, porque creo que está escuchando respetuosamente, pero tienes la palabra, Mario. ¿Son justas o son excesivas?
Yo creo que un poquito excesivas, para mí. Un poco.
Pero es normal en México, ¿no,
Mario? Pero es decir, futbolísticamente es justo, cancha es justo. Injusto, por ejemplo, a mí, que se metan con su enfermedad, eso no me gusta.
Eso tampoco, claro.
Eso es lamentable.
No, de acuerdo.
Irresponsable, no me gusta.
Eso ha sido totalmente...
Es una traición del Piojo al gremio. Ahí estoy de acuerdo. El Piojo traicionó al gremio pidiendo públicamente el despido o la renuncia de Martino cuando sabe que está enfermo. Yo me pregunto, ¿qué es más grave? ¿El problema que tiene en la retina el Tata Martino o el nivel de colesterol y triglicéridos que tiene Miguel Herrera? No. Digo, nomás pregunto, ¿verdad?
Rafa ya regresó.
Viene de,
no
viene
estaba.
De
ya estaba de vacaciones.
Estaba enamorado. Ahorita sí. Ya.
Vamos a la siguiente. A ver, Gerardo Martino, ¿debe o no debe dirigir a la selección mexicana en Qatar? Arranco contigo, Diony.
Sí, debe dirigirla.
Sí, debe.
Sí.
Héctor.
No, yo creo que sí, el proyecto lo quieren continuar.
Sí.
Lo quieren continuar. Ahora, de la evaluación que hagan los dueños, también pueden salir soluciones. Uno de los dueños puede decidir que no.
Es verdad. Y con eso pero es para ti sí debe.
Bueno, el proyecto lo quiere sostener.
No, para John de Luisa, para Héctor Huerta.
Yo tengo mis dudas con respecto al rendimiento que ha dado la selección.
Por eso, entonces,
Si él evalúa en la reunión de ayer,
¿sí
la rueda de prensa
no,
de ayer.
Sí o no, Huerta, decídase.
Bueno, ustedes no argumentan, nomás se avientan como el Borras por el tobogán. Dejen explicar tantito.
Es que te empieza a sacar el paraguas.
A ver, John de Luisa dice que se mantiene hasta el Mundial. Pero otra persona arriba de John de Luisa va a decir que no. Entonces, ¿quién va a decidir? Ustedes lo saben, todos lo saben.
Bien, pero ¿qué piensa, pese a todo eso, qué piensa
Emilio
Héctor Huerta?
No, yo por lo que he visto de evolución de la selección, va para atrás la selección, no va para adelante.
Para ti no debe, entonces.
Esa es tu respuesta. Para mí es un buen momento para pensar en otra opción.
Mario.
En cuanto a evolución,
Va de más a menos, pero él debe de continuar.
Para ti debe. Vamos 2-1 a que debe. Rafael Ramos, que viene de descansar.
Rafael Ramos
lo va a echar, Rafa.
Lo va a echar, pues lo está echando desde hace meses.
A ver, te voy a dar tres argumentos, nada más corrijo a Mario. No se puede evolucionar de más a menos. Eso es involucionar. Exacto, de nada, Mario. Exacto. Para tu siguiente blog, ahí te dejo una clase de uso del idioma. Bueno, vamos a ver, puntualmente, cuando yo veo al Tata Martino, que enfrenta tres veces a Estados Unidos y las tres veces lo enfrenta de la misma manera y se equivoca, y en la cuarta oportunidad que tiene en el Estadio Azteca lo vuelve a enfrentar de la misma manera a la selección B de Estados Unidos y se equivoca, es problema suyo. Lo escucho después del primer tiempo contra Estados Unidos en Cincinnati. Es que al equipo cerró el primer tiempo faltándole intensidad y cuando comenzó el segundo tiempo le siguió faltando intensidad. Entonces, ¿qué demonios hace él en la encerrona, en la intimidad del vestuario, en el santuario del técnico, para corregir lo que no le gustó del primer tiempo? Si ve que el equipo se le cae en la intensidad, ahí sí, Miguel Herrera, con tres mentadas de madre, los arregla a estos jugadores y los suelta como leones. Pero, vamos, el proverbio africano aquí encaja perfectamente. Si tienes leones dirigidos por un ciervo, son ciervos. Y si tienes ciervos dirigidos por un león, son leones. Eso es lo que está pasando con esta selección nacional. Y tengo más argumentos. Si quieres, le sigo, pero ¿ves? Me parece que...
No. Otro día, con más calma, Rafa. Ver,
no era un sí o no hacia el tobogán. Lo dejamos argumentar, argumentó Rafa.
Es el segmento de Rafa.
Ya decidió Rafa.
Nos dice no, sí o no.
Ya lo corrió Rafa.
Pero Fútbol Picante solo dura 2 horas, no 26. Sí, entonces, sí, otro sí, día con más calma.
Y a ver, desempate a Dal. Desempate a Dal.
Una sola pregunta, Rafa. Escuché a Dionisio que hablaba de que él estudió teorías de la ciencia de la comunicación.
Dice,
¿cuál es el principio de Marshall McLuhan, Dionisio? ¿Cuál es el principio de Marshall McLuhan?
Sí, el fin justifica los medios.
¿Cuál es el principio
de Marshall McLuhan? El fin justifica los medios.
Es maquiavélico. Eso es maquiavélico.
¡Ay, no! ¡Eso es de maquiavélico!
¡Adiós! ¡Vámonos a pausa! ¡Hay que salvar a Dionisio!
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.